legal, por una justicia con perspectiva de género, con Claudia Ramírez. El Menino Invisible. Feminismo legal. Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria.
Ya llegó la hora de la resurrección, que salir a la calle y no esconderte y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita.
¿Y qué distinta sería la justicia si finalmente tuviéramos una justicia con perspectiva de género feminista? Porque no solo cambiaría para, como siempre decimos, el feminismo no solo quiere cambiar la realidad de las mujeres o de las disidencias, sino también de todes, y creo que seríamos todes diferentes mirados en una justicia con esta perspectiva. Y así saludamos a Claudia Ramírez.
Hola, sí, la verdad que, como siempre decimos, si cambiamos, logramos mejorar el 50% del mundo, el otro 50% necesariamente se va a salir beneficiado también. Pero bueno, para cambiar la justicia necesitamos cambiar el sistema completo. Igual vamos en ese camino, nos va a llevar años,
sí.
Pero el camino está iniciado. La verdad, Pau, que está complicada la justicia, ¿no? Lo vemos con... ¿Qué enseñamiento hay con nuestras cuerpos y nuestros reclamos y nuestras luchas? La verdad que, bueno, primero que nada, yo me sumo obviamente al recuerdo de Micaela García, ¿no? Hablando de nuestros cuerpos y la justicia y, bueno, y toda esta lucha que vamos. Que en realidad todo esto que nos quedamos enganchadas fuera de radio, fuera del aire. El martes pasado, cuando hablamos de Romina Tejerina, ¿no? Y que por ahí me diste al pie cuando dijimos qué distinto hubiera sido si Romina hubiera tenido más información,
claro,
sobre sus derechos. Entonces yo ahí me quedé como enganchada, nos quedamos ambas. Y bueno, entonces yo ahí busqué lo que implica, porque recordemos, hablamos un poquito atrás, que Romina fue violada el día que ella terminaba la secundaria, o sea que ya ha pasado por todas las etapas educativas, pasó preescolar, primaria y secundaria. Y esto pasó en el 2002. En el 2006 se dictó la Ley de Educación Sexual Integral. Y eso es importante porque la Ley de Educación Sexual forma parte de la Ley de Educación Nacional. Viste cuando dicen con mis hijos no, con nuestros hijos no, bueno. Entonces es importante, por ahí, cuando uno va a protestar, que sepamos, yo no protestaría, me pongo en el lugar de quienes protestan contra la educación sexual integral, que si están mandando a sus hijos a un establecimiento, sea público o privado, bajo esta ley, están aceptando que su hijo tiene el derecho a que se le explique o que aprenda o que conozca lo que implica una educación sexual integral, que queda tan reducida a una cuestión de coito o de, no sé, está tan ensuciado, digamos, que... Pero porque una sexualidad libre implica una vida libre y también que nos proteja para que podamos descubrir cuando algo no está bien que nos pase o que nos haga. Porque por ahí a Romina y a tantas otras les ha faltado en el andar de su,
claro,
de su escolaridad.
Eso, ¿no? Si Romina hubiese estado en el marco de esta ley, tal vez hubiese tenido allí desde la escolaridad la información necesaria que le hablara de los derechos que podía tener, de lo que podía hacer si le sucedía alguna situación, de dónde recurrir, ¿no? Esas informaciones también están dentro de la ESI.
Sí, porque aparte, mira, dos cosas. Una, que hay más de un de una situación que en las clases de ESI hubieron quienes pudieron poner en palabra situaciones de abuso, pero fíjate que la Ley de Educación Nacional, yo lo resalté, que habla de que la educación y conocimiento son un bien público, y también habla la Ley de Educación Nacional tiene entre fines y objetivos Artículo 11, inciso P, dice: brindar conocimientos y valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable. Lo dice la ley de educación, a la que de respecto a las cuales todos nos subordinamos cuando vamos a estudiar o mandamos a nuestros chiques a estudiar.
Claro.
O sea, no podemos entrar a la escolaridad y decir no hablen de educación.
Claro.
O sea, si lo vas a hacer, bueno, ¿sabes qué? Va a tener que juntar el 3% del padrón electoral y ver si logras reformar la ley.
Claro. Porque aparte es un contenido dentro de la currícula también.
Sí.
Es como si yo digo, bueno, no le hables a mi niña de la Revolución de Mayo.
Claro. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es violento.
Claro.
Y porque no hay que pedir perdón a los reyes y no reivindicar las libertades. Porque aparte, fíjate que también habla la ley nacional, que yo me quedé muy enganchada con esto, y que habla de que el Estado garantiza la información, el conocimiento como instrumentos de participación en un proceso con crecimiento económico y justicia social. Entonces yo quiero saber cuánto de justicia social tienen estas mujeres a las cuales se les niega la información, que no la tienen, porque justamente también sabemos que la justicia no es igualitaria. Si sos mujer y sos pobre, claro, no es lo mismo. Entonces, cuando ahí la educación tiene que llegar, y que la educación, la ley está, pero como pasa también con otras situaciones donde se mete en el medio las creencias personales, entonces yo no creo, no quiero, entonces no voy a enseñarlo. Perdón, sos docente. Y si no lo vas a hacer, no obstaculices a que otra persona lo haga. Entonces, claro, me parece que ahí, porque creo que acá estamos, el tema de obstaculizar con una cuestión tan egoísta, no lo querés hacer, es como el aborto, no lo hagas, porque la ley hasta te da la posibilidad de correrte a un lado, si ni siquiera te obliga.
Algunas situaciones, bueno, que hemos transitado, ¿no? He transitado alguna enseñanza primaria como docente, y había padres, madres, familias que sabían qué día o qué semana se tocaba la temática de ESI y no enviaban a sus niñas a la escuela.
Claro.
No los enviaban. No concurrían también a las reuniones que se realizan con las familias, porque digamos, de tocar la temática de ESI también implica un compromiso desde la familia también, ¿no? Se
sí.
Trabaja mucho esto hablo de la escuela primaria, ¿no?
Sí.
Se trabaja con las familias.
Sí. Es que implica, yo creo que hablar de una sexualidad abiertamente es asumir muchas cosas. Mira, yo esto lo es solo a modo de anécdota. Yo me estuve el otro día haciendo unos análisis, fíjate, lo saco anécdota nada más, y también tenía que hacer un Papa Nicolau, algo totalmente natural para nosotros. Entonces me dice, ya que podrías pedirle que te haga otro estudio. Entonces me dice el que de los análisis, dice, ya que vas a estar en esa situación. ¿Qué situación? O sea, ¿por qué es tan tabú decir un estudio que es para mi salud y que implica, sí, que van a examinar mi vagina? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué situación? Y como, ya que vas a estar en esas... ¿Qué situación? Le digo, yo voy a hacer un Papa Nicolau, que todo el mundo sabemos cómo se hace, y decime qué más le pedimos al médico.
Claro.
O sea, entonces a eso voy, ¿no? Fíjate, estamos hablando, yo adulta, de un hombre adulto, hablando entre adultos. Y fíjate, o sea, me parece que, bueno, justamente, pero ¿por qué? Porque yo creo que implica asumir también muchas cosas.
Claro.
Implica asumir, porque volvamos atrás, y creo que volvamos, todos tenemos en la familia cuestiones que se han escondido, y nuestras antepasadas, nuestras madres, abuelas, bueno, ni hablar, si empezamos a indagar el tipo de abusos que han sufrido, desde pequeños a enormes, y que siempre se cayó. Entonces yo creo que también es eso, también es como una cuestión, como viste, como ahora es como, vos sabés que cuando vos te agigantás, viene el rebote. Entonces, como ahora que nos hacemos, no nos callamos, hablamos libremente, la vagina se llama vagina, no se llama, no sé, pochola ni cochita, se llama vagina, como se llama pene. Entonces, como uno es, y poner el nombre a las cosas, y viste que genera molestia.
Uh-huh.
Pero, viste, es una cosa tan como, la verdad que es bastante inentendible. Porque bueno, volvemos a la resignificación de las cosas, porque yo también leía, ¿no?, que decía, mientras leí esto por lo que quedamos el martes pasado, y también veía que la ley también habla de respetar los derechos humanos, Entonces yo decía otra vez que justicia social y que derecho humano le respetamos a la mujer, que le negamos la información o que incluso la abandonamos, como lo que vos encontraste, Pau, que esto pasó hace 4 días.
Claro.
Que ahora lo vamos a ver. Pero me acordaba también de cuando que yo también soy docente y nos intimaban, ¿te acordás? A no hablemos de Santiago Maldonado.
Claro, sí, sí.
¿No? Nos quisieron poner en una situación de, no sé, de ilegalidad, de antirreglamentaria, o sea, siempre viste poniendo, aparte poniendo el foco en esas cosas, ¿no? Pero no les molesta que un genocida espere el juicio en su casa. A nadie le molesta eso. Entonces me parece que esa vara social, que sabemos que aparte estamos viviendo un momento muy particular de la justicia. Yo te lo decía fuera del aire, a mí me hace acordar mucho a los 90, mucho una etapa en la que yo estudié y la que la verdad es que todo quedaba tan a criterio de la política, ¿no? Como que la justicia tiene, no estoy diciendo que alguna vez haya sido está exenta, pero han habido momentos en los que se ha buscado una mejor justicia. Yo la verdad que nunca me voy a olvidar el día que asume Néstor Kirchner y pone a juicio político a todos esos jueces de la corte, que fue la vez que una vio decir, bueno, ellos también tienen que rendir cuentas, porque esas personas son las que definen sobre el cotidiano, que no es ajeno. Porque así como Milagro Sala hoy está presa por haber tirado huevos alguna vez, supuestamente, mañana también puedo yo tener una causa por estar charlando de esto hoy con vos. Entonces estamos, a ver, si no vemos que estamos en una situación donde, porque hablamos siempre, ¿no?, de... porque también cuando nos conviene vivimos en una ciudad que tiene un nombre, porque tenemos que ser republicanos y democráticos y respetar. Ah, bueno, pero entonces este sistema democrático está medio como que una de las tres patas está medio rara. Por lo menos en la ciudad que trabajamos en la justicia la vemos media rara. Y por ahí acá desde, digamos, las ciudades más pequeñas, no. Pero la justicia es una sola y donde tocan a una nos van a terminar tocando a todos, inevitablemente, y más cuando quienes nos dedicamos a defender mujeres.
Claro.
Entonces ahí estamos en graves problemas. Por eso está re bueno, Pablo, que vos encontraste, que acá yo lo anoté, que tiene que ver, ¿no?, con el caso de relacionado a Romina y a todo esto, a el caso de Ana en Corriente, que realmente en un momento histórico en el que el aborto es legal, la IV es legal, fue presa por abortar, Pablo.
En ese contexto, Ana Velázquez es una joven que sufrió una emergencia obstétrica. Y fue acusada por un juez así en Corrientes, en Goza, Corrientes, por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía. Esa es la carátula que le puso el juez a Ana Velázquez. Ella tuvo un parto domiciliario, un aborto espontáneo, a unos 300 kilómetros de la capital, así de la provincia de Corrientes, un feto muerto, y ella estuvo detenida 8 meses. ¿Por qué? Porque el juez vio esa situación y determinó que ella había cometido un homicidio contra ese feto, y entonces la culpó de homicidio agravado, doblemente agravado por el vínculo y alevosía, y estuvo detenida hasta que se realizó el juicio.
Decían, fue prisión preventiva.
Decíamos hace 4 días atrás, lograron la absolución de Ana, pero hasta ese momento, hasta que se hizo el juicio, ella estuvo detenida.
Presa efectiva.
Estuvo presa, ella dice, estuve acusada de matar a mi bebé, que había nacido muerto, y hoy estoy en libertad gracias a todas las chicas que estuvieron conmigo apoyándome desde el principio. Ana Velázquez obtuvo la absolución, fue absuelta después de pasar 8 meses detenida. Para... como contextualizar un poco más, vamos a escuchar lo que dice la compañera Cintia Coria desde FM La Chicharra de Goya Corrientes para un reporte a Farco.
Ana Escalera es una joven mujer que sufrió una emergencia obstétrica en su domicilio, quien tuvo un parto domiciliario de un feto muerto, razón por la cual estuvo 8 meses detenida con la carátula de homicidio de elemento grabado por un vínculo de alevosía, causa armada por el fiscal Mosquera de la ciudad de Esquina Corrientes, con pruebas inconsistentes y cargadas de su moralidad personal, que el tribunal determinó que hubo inconsistencias en el trabajo de dicho fiscal. Escuchamos el momento en el que el juez Ricardo Carvajal dicta la sentencia.
Por tanto, recibirá exactamente la causa de muerte. Son por estas razones, señora Hernández, y la autoridad fiscal es un servicio de comunicación.
Ana Velázquez nos brindó unas palabras para agradecer el acompañamiento por parte de todas las organizaciones sociales.
Soy Ana Velázquez. Yo estuve acusada por homicidio, porque me acusaban de matar a mi bebé, que había nacido muerto. Bueno, hoy estoy en libertad, gracias a todas las chicas que estuvieron conmigo apoyándome desde el primer día. Y bueno, estoy feliz, se hizo justicia. Se demostró que soy inocente, voy a poder volver a mi casa con mis hijos. Estoy agradecida a toda la gente que me apoyó desde el primer día, de lejos, de cerca, a todos sin conocerme, me apoyaban igual, estaban conmigo. Así que muchísimas gracias a todos.
Informe para Farco, Cintia Coria, desde FM La Chicharra, 88.7, Nueva Corriente.
Bueno, allí el reporte de la compañera de FM La Chicharra para Farco, la situación de Ana Velázquez, un caso que está teniendo, bueno, ahora muchísima repercusión por la absolución, pero también porque desde las diferentes redes de las colectivas feministas se está dando esta noticia buena de la absolución. Y en otras entrevistas, Ana dice: estoy afuera por la lucha de las pibas, ¿no? Y ahí se ven muchas fotos de compañeras de allí de Corrientes, militantes feministas que acompañaron y que presionaron
para la justicia,
para este fallo.
Pau, que cómo es cuando las cuestiones son auténticas y cuando son impostadas, porque cuando, de acuerdo a los momentos que conviene, somos defendemos las dos vidas, y cuando no nos importa ninguna de las dos vidas. Sin embargo, las aborteras están siempre ahí, ¿no? Y no son, viste, cuando, ¿dónde están las feministas? ¿Dónde están las obreras? ¿Viste? Bueno, la verdad que no es una cuestión de emergencia a llamado a domicilio, porque también, fíjate que así como nadie habló de Ana, todos los medios hablaron de Diana Canosi. ¿Dónde están las auroras que no la defienden? A ver, me parece que hay como, tenemos como mucho camino por recorrer, ¿no? Es como que uno lo toma ya de una manera hasta tragicómica, pero la verdad que no, porque no podemos mezclar las personas con las estructuras. Y acá, Ana, lo que tuve en contra es una estructura patriarcal. Diana conoce lo que ejerce, es una estructura patriarcal para violentar a otros.
Y bueno, allí en Corrientes también lo que sucedía, y que yo hacía un paralelismo seguro desde la diferencia de contexto histórico, ¿no? Pero cuando recién se conoce en Corrientes el caso de Ana, los medios totalmente funcionales a la mirada de este fiscal empiezan como a poner a Ana en un lugar de homicida, claro. Y empiezan como a trabajar este imaginario social, que fue un poco lo que sucedió con Romina Tejerina,
claro, crearla como la
crear todo un contexto y un imaginario social para que cuando llegue esa condena
sea aceptada.
Por suerte estaban, sí, las feministas allí, claro, todo el movimiento de colectivas, claro, que comenzaron como a desmembrar estos mensajes, sí, de los medios de comunicación, bueno, y empezaron a mostrar otra situación.
Es que lo que también lo que dijimos el otro día, que queriéndolo o sin quererlo, desgraciadamente, pero lo cierto es que hay mujeres que nos han permitido ciertas libertades, y yo creo que algunas cosas hemos aprendido. Dijimos: lo que pasó una vez no puede volver a pasar. Romina en otro momento hubiera estado más acompañada, porque bueno, eran otros momentos históricos. No quiere decir que todo esto haya surgido hace 20 años nada más, obviamente que no, pero también tiene que ver con cuándo pudo implosionar o explosionar la cosa de una manera que tengamos como hasta sentirnos más libres, porque incluso, viste que también pasa por el sentirnos en la libertad de decir cosas que antes las sentíamos y las sufríamos, pero no nos animábamos a decir. Hoy creo que, y porque bueno, creo que también... porque ella estuvo, estuvo detenida, presa efectiva, los genocidas esperan en su casa, Romina estuvo 8 años y su violador la juzgaba, le iban a buscar a ver qué opinaba y el tipo ni siquiera se le investigó nada. Entonces, definitivamente tiene que ver, como dice Angela Davis, ¿no? La interseccionalidad tiene que ver el género, pero también tiene que ver la clase y también tiene que ver la raza. Uh-huh. Esas son las opresiones que se nos van acorralando, pero definitivamente ser mujer y pobre, vamos mal.
Las integrantes de la colectiva Libres las Queremos, que está dentro de la campaña, fueron, bueno, sí, la colectiva que acompañó a Ana, y allí decían, en este caso, en la causa de Ana, está explícita en la misma carátula, o sea, en el nombre, ya la presunción de culpabilidad por homicidio agravado por el vínculo que arrastra todo un prejuicio y un estigma, sí, de lo que es ser mala madre, ¿no?
Exacto.
Era lo que querían imponer en el imaginario de la localidad de Corrientes.
Lo que pasa es que, a ver, si vos sos mujer y no sos madre, no sé para qué estás, para qué sos mujer. Si encima sos madre y no sos buena madre, entonces es como... digamos, fácil si te ubican en el rol de mala madre y encima madre, especialmente homicida, listo. O sea, desde ahí es bastante fácil trabajar el imaginario, porque de plano, volvamos atrás, situaciones más cotidianas, es decir, no quiero ser madre y ya, es como una cuestión de sorpresa, ni hablar si encima sos una madre homicida. Listo. O sea, es como volvemos siempre a lo mismo, o sea, tienen que decidir que nacemos para ser madre, o sea, que somos una incubadora andante, o sea, que somos futuras cigüeñas, porque ni siquiera nos nombra, ¿viste? Porque ni siquiera hay útero, ni hay una cigüeña que viene y deja niños por ahí. O sea, todo el creo que por eso también la ESI viene molesta, ¿no? Porque es nombrar, claro, las cosas por su nombre.
Nombrarlas y dar información.
Información, ¿no? Real, ¿no? Es que no viene la cigüeña de dejar niñez.
En el contexto de lo que habría cambiado la vida de Romina Tejerina si hubiese pasado en establecimientos educativos con alguna profe, algún profe que trabajara la ESI desde una perspectiva como se debe trabajar y hubiese brindado la información correspondiente, y todo también lo que nos queda trabajar. Sí. Pensaba, porque bueno, esta situación de Ana pasó hace unos días nada más, en un contexto en donde tenemos interrupción legal del embarazo, en donde tenemos ley, en donde tenemos la ESI también como ley, pero bueno, hay lugares y situaciones en donde todavía hay que militarla y pelearla. Por ejemplo, bueno, ahí en este caso que mostramos hoy de la provincia de Corrientes, donde se vulneraron estos derechos que tenía, y allí desde las colectivas también dice que tienen que, bueno, laburar mucho, porque allí en Corrientes es una localidad muy conservadora, no se está garantizando el derecho a la interrupción legal del embarazo y voluntaria, así que bueno, hay que
estar alerta, porque la ley, primero, la ley de por sí, si no se milita, no siempre se aplica, y que siempre estamos en riesgo de que se vuelva atrás. Eso tenemos que tener siempre presente, de que así como se sanciona, también se vuelven atrás. Eso tenemos que tener cuidado. Ya no fue presa el 7 de noviembre, ayer, cuando tenemos una interrupción voluntaria, es ley. O sea, la verdad que...
Y está bueno, traer este caso, porque también está bueno hablarlo y difundirlo, ¿no? Hacer lo que no se difunde por otros medios, poder sumarse a la difusión, porque, bueno, el derecho a la información es un derecho también,
es un derecho, lo noté, es un bien público y es un derecho.
Y está fundamental. Ahí en la ley.
Y por ahí qué bueno sería... también pensar de que lo que le faltó a Romina y que tuvo Ana es qué importante que es la contención, ¿no? Y la amorosidad en esas situaciones. Para ella, Romina, un abrazo también le hubiera venido para poder poner en palabras ese dolor. La tenemos que contactar a Romina.
Sí, sí. Antes vamos de que terminemos. Sí. Vamos a trabajar
en un objetivo.
Bueno, nos encontramos el próximo martes.
Listo.
Vamos,
chau, chau. Escuchemos.
La memoria.